En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La tregua en Gaza es más frágil que nunca. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha ordenado a su ejército que lleve a cabo ataques contundentes en la franja. Han pasado 18 días desde la entrada en vigor de una paz permanentemente interrumpida por escaramuzas y por los constantes reproches entre ambos bandos de violar ese alto el fuego. Netanyahu acusa ahora a Hamas de entregar de forma deliberada un cuerpo que no corresponde con ninguno de los rehenes que todavía tiene el grupo terrorista islamista en su poder. Fuentes palestinas señalan que hay al menos ya 31 muertos, entre ellos 9 niños y 6 mujeres, tras estos últimos bombardeos israelíes en diferentes puntos de la franja de Gaza. Esta misma noche, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, cree que, pese a todo, el acuerdo negociado por Donald Trump sigue vigente.
El alto el fuego se mantiene, eso no significa que no haya pequeñas escaramuzas aquí y allá. He escuchado que Hamas o alguien en Gaza ha atacado a un soldado. Israel va a responder, pero el acuerdo de paz del presidente se mantendrá a pesar de todo.
Y esta que vas a escuchar es la que han calificado como la tormenta del siglo. Es el huracán Melissa, tocando tierra en Jamaica, convertido en un auténtico monstruo. La tormenta del siglo en el Caribe, con vientos sostenidos que alcanzan los 300 kilómetros por hora. El primer ministro de Jamaica ha declarado a última hora de este martes el país como zona catastrófica. Ahí esperan ahora inundaciones extremas, miles de personas afectadas, cortes de luz en casi todo el país y viviendas arrasadas. Se espera una importante ola de desplazamientos a causa de este tifón. Las advertencias de los científicos y las autoridades locales se habían multiplicado en las últimas horas, aunque lo último es que el ojo del huracán, de este huracán Melissa, ha cruzado Jamaica y ahora afortunadamente ha bajado a categoría 4. Es muy importante aún así. Los pronósticos prevén que el ciclón alcance Cuba esta misma madrugada, donde se prevé también que la evacuación de 600.000 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy en la cadena COPE te vamos a ofrecer una programación especial con motivo del primer aniversario de la DANA, que ya sabes que se cobró la vida de 229 personas en Valencia y otras 8 en Albacete, Cuenca y Málaga. Los nombres de todos ellos se van a leer hoy en un acto en la Ciudad de las Artes y las Ciencias presidido por los Reyes y con la presencia de Carlos Mazón, en contra de lo que querían las asociaciones de los afectados por esa dana. La figura de Mazón, cada vez más cuestionada, ha recibido hoy en las últimas horas este mensaje de Alberto Núñez Feijóo.
El presidente del Partido Popular está mucho más preocupado por respetar a las víctimas y a sus familiares y por la reconstrucción. Y el señor Mazón tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado.
Este es Feijóo, tras la nueva versión de Mazón sobre aquella tarde de la dana en la que el valenciano admite que acompañó al parking a la periodista con la que comía en aquel restaurante, en el Ventorro. A las 7 de la tarde la acompañó al parking. A esa hora la situación en la mayoría de municipios ya era crítica e insostenible y faltaba hora y media para que Mazón llegara al CECOPI. Por su parte, el gobierno central, el gobierno de España, llega al trágico aniversario de la dana en Valencia con la luz verde a nuevas ayudas cuando las directas de su anterior paquete ni siquiera alcanzan el 7% del total. Pese al evidente retraso, la Moncloa presume que de cada 100 euros recibidos por los afectados, 85 proceden del Ejecutivo. Ricardo Rodríguez.
180 millones de euros en ayudas para pymes y 750 millones en créditos ICO es el contenido del último decreto de medidas de apoyo a los afectados por la tragedia. También la creación de un programa de avales por importe de hasta 5.000 millones. En el marco del plan, frente a los daños causados por la dana, el gobierno prorroga sobre el papel la protección para empresas y autónomos y las ayudas para los ayuntamientos, además de para vivienda, vehículos, inversión industrial, sector de la cultura y servicios sociales, entre otros. Pilar Alegría se vende.
De cada 100 euros que han recibido los hogares, las empresas, los ayuntamientos, las entidades valencianas, los afectados, en definitiva, 85 euros de esos 100 proceden del Gobierno de España.
La lentitud en la llegada de ayudas, un año después, en particular las estatales, se halla especialmente en el apartado de las directas.
Gracias, Ricardo. Y en los deportes, jornada de Copa en la que la gran sorpresa ha sido la derrota del Oviedo contra el Ourense, una en primera división contra un primera ref. Hay varias divisiones entre uno y otro. El resto de primeras sí que han ganado, no hay sorpresas por esa parte. Hoy, a partir de las 6, nueva jornada de esta ronda de la Copa del Rey, Veremos si hay algún otro batacazo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? ¿Cómo va la madrugada? En muchos puntos me estáis contando que está lloviendo, en otros me decís que no. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio, gracias por elegir la cadena COPE, gracias por poner las calles. Aquí somos una comunidad, somos una familia donde no hablamos de política y donde nos apoyamos, nos ayudamos los unos en los otros para salir adelante. Un abrazo a los fruteros, a los vigilantes de seguridad, a la gente que está con el pan, a la gente que está pasando por un mal momento de salud, a la gente que está trabajando en las cocinas de muchos hospitales, en fin, mucha gente escuchando la radio y cada uno haciendo cosas diferentes. Es el valor de poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y hoy además quiero que conozcas la historia de David, o mejor dicho, hoy quiero que conozcas a David. Porque David, fíjate, es un adolescente de 15 años con autismo e hipotonía, que es, ya sabes que la hipotonía es una enfermedad, digamos que reduce el tono muscular y le causa dificultades para tragar y también para alimentarse. Y a pesar de todo, claro, David ha encontrado su felicidad en la cocina, que es su gran pasión. Hace unas semanas participó en la Feria Alicante Gastronómica, donde llegó a impartir un taller de cocina adaptado a personas con trastorno de sensibilidad e hipersensibilidad dentro del espectro autista. Fue diagnosticado con autismo a los 18 meses y claro, sus padres, Joana y Tomás, pues escucharon que nunca podría caminar ni hablar. Además, los problemas para tragar complicaron aún más su vida. Hasta los 6 años comía con jeringuilla y alimentos triturados. Y aún así, con paciencia y con amor, qué importante es el amor, pues esta familia ha conseguido transformar el infierno inicial en una historia de superación.
Entonces él relacionaba la comida con el dolor. Entonces, pues cocinar conmigo, aunque le costara por la hipersensibilidad sensorial, pues que no le gustaba mancharse, no le gustaba tocar pues ciertas texturas, los colores, los olores, los sabores, y qué hacer, pues introducirlo y ver que cocinar es divertido, que mancharse es divertido.
Gracias al esfuerzo diario de David, a la dedicación de sus padres y a las continuas terapias, pues nuestro amigo a día de hoy hace una vida prácticamente normal. David cursa tercero de la ESO, va al gimnasio y come prácticamente de todo.
Mi comida preferida son las lentejas trituradas, el arroz al horno, la carne con tomate, la merluza con verduras, el arroz del señorez y la tortilla de patatas.
Claro, David, te tengo que decir, ponedor, que actualmente se maneja con tanta soltura entre los fogones que incluso se prepara su propia comida. Eso sí, los alimentos tienen que tener una textura especial, sobre todo para reducir las posibilidades de que se atragante. Bueno, pues esta forma de elaborar sus platos la ha recogido en un recetario con dibujos.
Son recetas paso a paso con pictogramas o imágenes reales para que cualquier persona pueda realizarla. Hay recetas muy sencillas con tortilla francesa y otras más elaboradas como pepitos y arroces.
Claro, escuchándolo, parece increíble que su futuro no pase por la cocina. Él tiene muy claro a lo que quiere dedicarse cuando sea mayor.
Yo de mayor quiero ser profesor de castellano para ayudar a chicos y chicas como yo o presidente del gobierno.
Bueno, ¿y cuál ha sido nuestra sorpresa al descubrir que es un buen oyente de radio, especialmente de La Linterna de COPE con Ángel Expósito?
El programa La Linterna lo escuchan todos los días mis yayos, Rosa y Agustín. Yo a veces la escucho con ellos cuando estoy en Valencia.
Maravilloso, maravilloso. Joana, Tomás y su hijo David, un adolescente con autismo, forman una familia estupenda que después de todas las dificultades que han atravesado, pues ahora están dedicando toda su energía y todo su tiempo ayudar a otros en su misma situación. Y estarás diciendo, bueno, Pulpo, ¿y cómo lo hacen? Pues mira, lo hacen a través de la cocina. A través de la cocina, porque David es todo un ejemplo, por descorazonador que sea un diagnóstico médico, nuestro futuro pues no está escrito. Así que yo creo que la actitud que uno adopte ante las circunstancias, pues también cuenta. Estamos poniendo a las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Todavía nos queda un rato hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras seguimos poniendo las calles a este miércoles. Estamos a 29 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte, claro que sí, hasta las 6 de la mañana, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Hay que seguir poniendo las calles, hay que seguir, bueno, ayudando a los que más madrugan, a los que se encuentran despiertos a esta hora, como por ejemplo Álvaro Sanz, que está aquí. Bueno, a ratos se queda dormido, pero le damos un codazo y espabila. Y luego ya se toma el café. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿Estás entre nosotros?
Estoy. He llegado hace un rato. He abandonado la tercera fase.
En cuerpo y alma. Bueno, oye, hay que contarles a los ponedores. Tenemos cosas preparadas hasta las 3 de la mañana. ¿Hoy de qué hablamos? Que creo que está la cosa relacionada un poco con nosotros. ¿O
sí,
no?
Eso
¿o lo
es
mismo o no?
No, vamos a hablarle a nuestros iguales, a personas que tienen en la noche su hábitat natural. La diferencia es que algunos de estos nocturnos se aprovechan de la oscuridad para hacer el mal, y no como nosotros, vea, bueno, que somos más buenos que un pedazo de pan. Y también vamos a conocer el proyecto un proyecto tecnológico que se está implantando en algunas de nuestras calles que puede ayudar a reducir los atropellos. Enseguida os lo contamos.
A ver si nos da tiempo a hablar de esta historia que es muy interesante. Hay que conocer la información del tiempo. Madre mía, hoy ha sido todo muy... Para mí es muy extraño. Para mí es muy extraño salir de aquí a las 6 de la mañana con un grado, uh-huh, un grado en la puerta de Alcalá. Ir a recoger a mi hija a las 4 de la tarde con 25.
Sí.
Yo catarro. Yo veo esto y catarro.
Esto es microclima a la carta, para que usted elija. Pues no va a mejorar la cosa,
¿eh? Y luego se ha puesto a llover a las 10 de la noche.
Pues acostúmbrate, porque va a seguir lloviendo estos días. Una zona de baja presión que está situada sobre el sureste de la península va a dejar tiempo inestable durante toda la jornada y en todo el país. Vamos a ver cielos cubiertos en la gran mayoría del mismo y bastantes lluvias que van a ser más intensas en la mitad oeste y algo más débiles en el centro y el nordeste. En Cataluña, sobre todo en la costa, los chubascos pueden ser fuertes y también en el sur, en el estrecho y en la costa andaluza, donde podrán caer tormentas intensas y acumularse bastante agua. Así que con cuidado durante el día de hoy. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a bajar en buena parte del oeste y del sur y van a tener un descenso más marcado en Extremadura. En el resto no habrán grandes cambios, menos en las mínimas, que van a subir sobre todo en el centro y en el sur peninsular, dejando las noches algo menos frías. Vea, así que puedes dejar el abrigo de la nieve todavía en el armario. Terminamos en Canarias, donde vamos a esperar un día con nubes y alguna lluvia débil. Las temperaturas también bajan un poco, excepto en Fuerteventura y Lanzarote, donde las mínimas suben un poquito.
Dices el abrigo de la nieve. Venía estos días de atrás prácticamente con una gabardina de estas finas que no...
Del inspector Gachet.
Sí, que no abrigan nada. Y hoy he sacado las pieles, con eso te digo todo. O sea, yo el abrigo de entretiempo, este de paño, eso es testimonial para mí.
Parece el abrigo de Magic Johnson en la entrega del anillo de la NBA.
Hombre, ¿qué te has creído?
Yo llevo el de la nieve, luego te lo enseño.
Es un abrigo ya con pieles, pelo, porque casi un frío de narices, pelico. Bueno, ahora escuchamos a esos ponedores que han marcado el 950-6006. Es nuestro teléfono gratuito. Queremos que lo guardes, que te lo guardes para tenerlo apuntado y que así nos puedas llamar. Ahora, durante la madrugada, está Cristina Platero recibiendo esas llamadas. Si entras en directo y nos cuentas, bueno, pues qué es lo que estás haciendo tú mientras que nos escuchas, te vamos a entregar el diploma oficial de ponedor, si es que merece la pena. Escuchamos a algunos que ya lo tienen.
Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Primero que nada, agradecer mucho que hayan contestado a mi llamada y muy contento de hablar contigo, evidentemente, ¿no? Y de acompañar a la gente en la madrugada, ¿verdad?
Buenos días, efectivamente, y buenas noches aquí en Estados Unidos.
Bien, buenos días, mira, Pulpo, estoy tan agradecida, de haber logrado hablar contigo que estoy con una emoción tremenda.
Pero... Buenos días. Ahora mismo ya en Villajoyosa, en la Marina. Nosotros somos de mantenimiento del AP7. Nosotros ahora estamos poniendo ojos de gato.
Hola, Pulpo. Llevo una cisterna con combustible. Pues llevamos gasolina, gasoil y el rojo que se llama, el agrícola.
Pues mira, me encuentro que estoy raspando la cocina que la voy a empezar a pintar ya mismo.
¿En la mano derecha qué tienes?
Una espátula.
Cógete la espátula y sitúala en la pared, por favor. A ver cómo raspas. ¿Te lo estás haciendo en la pared o en la cara, que te estás quitando las espinillas?
No, hombre, en la pared, sí, mira.
¿Qué de actividades hay a estas horas? Yo cada día alucino más.
Ponedores que entraron a contarnos qué es lo que estaban haciendo ellos, incluso quitarse las espinillas con una espátula, y que se llevaron el diploma oficial de ponedor. Así que anímate, y tú también pues puedes hacerte con el tuyo llamando al 950-60-06. 950-60-06. Hoy, por cierto, estamos hablando de vehículos, de coches antiguos y de coches en general con nuestros ponedores. Ha sido nuestro temazo del día. Empezamos con ello un poquito pasada, la 1:30 de la madrugada. Queremos saber, ponedor, si tú has tenido alguna vez un coche histórico, si te gusta algún coche histórico. ¿Cuál es el coche que tienes ahora mismo? ¿Con cuál empezaste a conducir? ¿Cuál es el color favorito para comprar un coche? Hay gente que toda su vida compra coches blancos o siempre los compra rojos. Bueno, pues cuéntanoslo. Te recuerdo el WhatsApp, donde también me puedes dejar notas de voz. 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:16 de la madrugada, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, John. Venía a decirte que bailaras a mi lado, que esta noche estás tan guapa, yo estoy más guapo callado. Lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti.
El fin del mundo, Lala Love You, sonando y poniendo las calles a las 2:20 de la madrugada hoy, en un día que estamos hablando de coches. Le encanta el tema a nuestros ponedores, está claro, la gente que es fanática de los coches, y hay mucho amante del motor en esta hora, están escribiendo mensajes. Y te tengo que decir una cosa, yo tengo aquí ahora mismo ya de primeras a Enrique, que nos ha mandado una foto de una auténtica joya, pero leo primero el mensaje. Dice, mi primer coche fue en 1970, un 600D blanquito, era matrícula M636-101. Dice, ahora tengo un Toyota RAV4, me compraría un 11 ligero Citroën, es de color verdoso, pero lo que tengo es una joya, un Volkswagen 1500 de 1964, y no es un escarabajo. Dice, hereda, debe ser de una herencia, debe ser que no fue algo que haya comprado, sino que ha sido una herencia. Qué cosa tan bonita. Cómo me gusta ver a mí los... Yo no entiendo nada de coches ni de motor. Se va a notar hoy, leyendo los mensajes. Siento si meto la pata en algún momento. No entiendo nada. Solamente sé los que me gustan. O sea, yo cuando veo un coche digo, este me gusta. Pero no sé qué coche es.
Qué bonito,
o sea,
qué bonito el coche.
Digo, este coche me gusta un montón. Dice mi marido, hombre, eres tonta porque es un Aston Martin. Y digo, sí, ya sabía yo.
Hombre, tonta no soy. Si me mola ese coche, sí, es que tengo el morro fino.
Lo que yo no conozco es qué coche es, pero sé perfectamente que es caro.
se ve caro.
Eso, a mí me pasa mucho en las tiendas con cualquier cosa. Yo cuando llego a un sitio y digo, lo que me gustaría es esto, y sin haber mirado el precio, es lo más caro. Dice, Alex, para eso tienes un radar. Te gusta todo lo que, claro, cuesta dinero.
El morrete fino, que el dice morrete, mi padre.
El morrete fino, eso es. Bueno, pues el coche es maravilloso, claro.
Bueno, Ángel, farda, como debe ser, de un clasicazo, al menos en nuestro país. Su primer coche fue el 600. Se casó en el 73 y dice que recorrió media España con él. A día de hoy tiene un Ford Tourneo Courier, y que si pudiera comprarse otro, que sería el mismo, de color blanco, que está muy contento con él y que no se cambia. ¿Para qué?
Si la gente con el tema de los colores, que lo que tendrá, hay gente, todos los coches en gris.
¿Todos?
Yo tengo un amigo, todos los coches en gris, metalizado.
Pero todo. Yo lo de los colores, conozco casos, pero de colores histriónicos, ¿sabes? De gente que le gusta el rojo, que se tiene que comprar un coche azul.
Pero el rojo es muy común.
Azul eléctrico. Sí, es común, pero no tanto. O sea, quiero decir, buscar un coche rojo por buscar un coche rojo, ¿no? No sé.
¿Los coches rojos o...?
A ver, son habituales, pero es dentro de lo que hay...
probablemente de los más comunes. No es tan común, por ejemplo,
como
que...
un blanco,
a veces,
como un negro.
Claro, el blanco, negro, el gris y el rojo, creo que son los cuatro tonos más que rojo, más se ven. Pero claro, luego está el que...
Mi ojo no está educado para buscarlos.
El que se compra el amarillo, el que se lo compra verde manzana.
Tengo una teoría yo para los que se compran un coche amarillo. Son hermanos pequeños. Los que tienen un coche amarillo han sido hermanos pequeños.
¿Por qué? A ver.
Porque en el coche jugaban con su hermano mayor. Coche amarillo.
Puñetazo
en todos los modos. Entonces, como tienen un trauma, se compran un coche amarillo para seguir propagando ese trauma y que más gente sufra ya que lo han hecho ellos. Sí, es una teoría sin mucho sentido, pero bueno, ahí la lanzo yo para el ponedor que la quiera coger.
Yo tengo una amiga que se compró el primer coche, fue un azul turquesa. Ese, por ejemplo, no es tan común tampoco. Y hay una vecina mía, esta no es amiga, pero tiene una Vespino.
¿La tiene?
Una Vespa. Es una Vespa, no una Vespino. Una Vespa rosa Barbie.
Toma, ¿eh?
El
ahí
rosa
está.
Chicle.
Solo le hace falta el perro y el Ken.
Tremendo. Oye, en el 662-942-605 también hay ponedores que se han animado ya a dejarnos notas de voz.
Muy buenas, compañeros de la noche. Pues a ver, el tema de hoy me encanta, ya que soy el presidente de un club de clásicos en La Rioja, y vamos, es un mundo que me encanta. Mi primer coche fue un Ford Escort Guía, matrícula Palma de Mallorca 4221W, y ahora mismo, por mala suerte, no tengo vehículo, pero vamos, no tardaremos en tenerlo, porque da gusto tener esos vehículos que marcan historia, lo que se ha vivido, y son vehículos que cada uno tiene su cosa, su ruidito y sus formas, no como ahora que son todos iguales. Venga, y por supuesto que soy ponedor.
Claro, cada uno tiene su particularidad y hay a gente a la que le encanta conducirlos. Bueno, ponedores, hoy hablando sobre vehículos antiguos, coches antiguos, y cuéntanos, bueno, pues un poco cuál es el coche que tuviste cuando comenzaste a conducir, el que tienes actualmente, los colores de los que hablábamos, cuál es tu color favorito a la hora de comprarte un coche. 662-942-605 y en nuestro Facebook, hoy nuestro tema del día, 2:25 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Los supermercados desabastecidos de agua, ni siquiera para la población que estamos en Valencia. O sea.
Traemos latas de atún porque ya están cocinadas y luego botellas grandes de aceite.
Un año de la Dana. Las 8 horas que arrasaron Valencia.
¿Estamos preparados para que no vuelva a pasar?
Este miércoles, desde las 6 de la mañana y a lo largo de todo el día, escucha en COPE nuestra programación especial desde allí.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Pues fíjate, esta noche no soy yo muy partidario de decir esta noche, porque claro, uno no sabe si es madrugada, noche, ya mañana. Es un programa muy, muy amplio, comienza a 1:30 aproximadamente después del partidazo. Finaliza cuando Carlos Herrera entra con nosotros a recibir la del Pulpo como todos los días y ya es la mañana. Te quiero decir que estamos en una franja muy enorme, muy grande, muy, muy amplia. Pero sobre todo es en la madrugada. Pero esta noche, por ejemplo, en Poniendo las Calles, pues vamos a hablar de la oscuridad. Vamos a hablar de la oscuridad, pero no de la que se ve, sino de la que se siente. Porque realmente cuando el sol se apaga y el mundo se queda en silencio, empiezan a pasar cosas. Hay muchas veces que surgen historias que muchos prefieren no mirar, pero que alguien tiene que contar. Y nuestro invitado de hoy lleva más de 20 años explorando esa frontera entre la realidad y la ficción, donde además viven los misterios, ¿no? Y también los crímenes inexplicables y también las biografías más insólitas. Él es periodista, es investigador, fue reportero y es reportero de Cuarto Milenio y autor de libros que, joder, que nos hacen pensar y que también nos quitan el sueño. Hoy tengo a mi lado a Javier Pérez Campos, que acaba de publicar Nocturnos, un libro, bueno, pues donde recoge pues esas historias que solo ocurren cuando cae la noche. Javier, un placer que estés aquí poniendo las calles. ¿Cómo estás, hermano?
Hola, Pulpo. Oye, encantadísimo de estar contigo, además, en esta noche tan especial. Y yo casi diría, mira, decías, no sé si decir buenas noches, buenas madrugadas.
Sí.
Yo, por los estudios que hemos hecho de la noche, te diría que estamos en la intempesta, que es esa hora intempestiva, decimos hoy, pero que antiguamente se decía intempesta a estas horas ya casi del centro de la noche, ¿no? Podríamos decir.
Ya. Qué fuerte, qué fuerte. Javier, en esta intempesta has dicho, ¿no?
Intempesta. En la intempestividad, bueno, pues, de esta noche.
En esta intempesta, que tú llevas, por cierto, tanto tiempo adentrándote en el lado oscuro de la realidad, cuéntame, ¿qué es lo que tiene la noche que tanto nos atrae, pero al mismo tiempo, Javier, y tú lo sabes, tanto nos asusta?
Bueno, pues tú lo has dicho muy bien, Pulpo. Nos atrae y nos repele a partes iguales, precisamente porque es casi un espejo del día, ¿no? Es el reflejo oscuro del día. Es el momento en el que en la antigüedad se detenían los controles sociales, donde se llevaban a cabo las reuniones heréticas, los aquelarres, lo prohibido tenía lugar en ese momento, y el ser humano siempre ha estado más expuesto en la noche al peligro, ¿no? Desde hace miles de años, cuando las alimañas, cuando venían a alimentarse de nosotros, porque estábamos más vulnerables, porque dormimos ahí, y también porque el ojo humano no está acostumbrado a la oscuridad, ¿no? Precisamente yo estudio en este libro, en Nocturnos, cómo los sentidos varían, el estado cambia. Hay estudios incluso como los del neurólogo Oliver Sacks, que hablaba, por ejemplo, de cómo muchos de sus pacientes empeoraban en las horas del atardecer, y le llamó el síndrome del atardecer a eso, ¿no? Esto lo podemos llevar desde los peligros más increíbles, alucinantes, terroríficos y casi de novela, pero reales, sin embargo, que aparecen en el libro, pues de infames asesinos en serie, princesas que creen haber sido vampirizadas, jinetes sin cabeza que cabalgan durante toda la eternidad, hasta cosas más mundanas y que tus oyentes van a entender en esta noche, que es como cuando cae la noche, los peligros del día a día, las cosas que pasan por nuestra cabeza, pero no les prestamos atención, bueno, pues por la noche nos parecen auténticos problemas, y cuando empieza a amanecer, eso se disipa, ¿no? En muchas ocasiones.
Es que esto es así. Además, en este libro nuevo, Nocturnos, aquí lo que haces es que recoges historias reales que suceden bajo la luz de la luna. Hay muchos misterios, leo, veo, descubro en este libro, muchos crímenes, muchas vidas extrañas. También la noche hace que aparezcan gente rara, gente extraña. Uh-huh. Ahí realmente tú, por ejemplo, ¿cómo elegiste qué historias merecían ser cortadas? ¿Cuáles son las que le hacen la cobra y no aparecen en el libro?
Bueno, mi idea era representar un poco todos mis intereses, ¿no? Mi biblioteca, uno puede encontrar libros de cine, de historia, de arte, de crímenes, de todo tipo de disciplinas, ¿no? Prácticamente de todo lo que uno puede imaginar. Y quería que el libro fuera un reflejo de todo eso. Por tanto, el libro es literariamente, digamos, un reflejo de lo que ocurre en la noche y literalmente también, porque el libro propone un viaje estructurado en las partes de la noche, en las fases lunares. Empieza con unas instrucciones para el lector, que me parecía muy divertido que el libro empezara con unas instrucciones que dice: prohibido leer de día. Es decir, yo escribí este libro en las horas del anochecer y propongo que la gente que quiera leerlo lo haga cuando cae la noche, ¿no? Y hay un esquema al principio en el que vienen las horas de luz y las horas de oscuridad que tiene cada mes del año, ¿no? Ahí viene cuando anochece en cada momento. Y de alguna manera el libro empieza por los seres más físicos, que son para mí los más temibles, ¿no? Son los que dan más miedo, los monstruos que no tienen máscara, los que se camuflan con nosotros. De hecho, los libros, los casos que yo cuento de asesinos en serie, pues como John Wayne Gacy, este hombre que se vestía de payaso para ser un vecino ejemplar, visitaba las plantas infantiles de los hospitales, pero luego en la noche salía con su vehículo, recogía adolescentes en la autopista y los llevaba a su casa, los adormecía y los mataba, ¿no? Eso en el mejor de los casos, porque en ocasiones llevaba a cabo todo tipo de torturas y decía la policía que nunca, uno de los agentes que nunca olvidará, cuando entra en el sótano de John Wayne Gacy y descubre que hay cientos y cientos de osamentas de adolescentes bajo los cimientos de la casa, ¿no? 28 chavales enterrados en el sótano, otros 3 que tiró al río porque decía Gacy esta pieza que ya no le cabían en casa. Y lo que a mí me impresiona, fíjate, Pulpo, es el detalle de que Gacy estaba casado, de que tenía a su suegra viviendo en casa también durante una parte de esa época en que cometió los crímenes. Y lo mismo ocurre con tantos otros. El cazador de Anchorage, por ejemplo, tenía mujer e hijos cuando comete algunos asesinatos y su mujer está de viaje por Europa, ¿no? Es decir, personas que han convivido literalmente con el mal y no han sabido verlo.
Estamos flipando con este libro, que hay un montón de historias, la gente lo disfruta muchísimo y hay gente que me dice: Pulpo, yo me he leído 2 veces el libro y la verdad es que a mí esta temática me gusta mucho. Pero en esta obra, en este libro que tengo en la mano, mencionas, a ver, mira, aquí lo tengo aquí apuntado. En el libro mencionas algunos casos que son realmente sobrecogedores, puedo decir, ¿no? Por ejemplo, el del hombre que desaparece bajo una luna llena, que deja detrás de sí una serie de pistas, vamos, imposibles. Ahí tú, ¿qué es lo que aprendiste de esta historia? Ponos en situación a los ponedores.
Bueno, hay algunos casos efectivamente de historias más espectrales, más fantasmales, que tienen que ver con lo sobrenatural, con lo que se entrevé en las sombras. Hay un caso que yo denomino el manto, ¿no? De una figura oscura que parece una manta negra que persigue a un fotógrafo, a José Ignacio Larragán, por una zona de Baquio. Y hay otra muy parecida, que creo que es a la que te refieres, que es la de esta figura negra que en Malpartida de Plasencia, en Cáceres, muy cerca de una zona histórica, porque es una zona llena de túmulos, de tumbas antiguas, conocida como la tumba de la princesa. El testigo nos contaba que una noche sale a tomar el fresco al campo y de pronto ve una sombra negra más oscura que la noche. Esta descripción la he oído muchas veces. Una densidad, dicen, que parece tragarse la propia oscuridad, que va avanzando hacia él flotando sobre este terreno, y él echa a correr campo a través hasta que en un momento dado, cuando mira hacia atrás, aquello está muy cerca, se mete en la casa, y cuando él y sus amigos salen a buscar aquello, ya no hay nada, ¿no? Aquello ha desaparecido. Y desde luego es una historia muy impactante, porque decían que esta figura, a veces la llaman el enlutao, en algunas zonas de Córdoba, por ejemplo, donde también han visto algo parecido. Dicen que son figuras que traen el mal augurio, que dan mala suerte a aquellos que le ven, y lo cierto, y esto es la pura y cruda realidad, te lo cuento cómo pasó. Todo el equipo de televisión que estuvimos rodando esta historia acabamos un poco maldecidos por aquello. Puede ser casualidad o no, pero es verdad, Pulpo, que yo llegué a mi casa después de esa investigación y tuve un golpe con el coche. Me dieron un golpazo entrando en mi ciudad. A mi compañero Gonzalo Pérez Sarro, que era el investigador que había traído la historia, saliendo para su ciudad también, se cae de la carretera y casi cae por un precipicio. Sí. Dos compañeros de técnicos, uno acaba con un problema en la rodilla y le tienen que operar a los pocos días. A Uriarte también tiene un problema en el tobillo. Es decir, estábamos todos gafaos. Yo no creo en estas cosas, de verdad te lo digo, de que un equipo de televisión pueda estar gafao, pero si fue casualidad, fueron muchas casualidades.
Sí, es que si nos damos cuenta, joder, Javier, aquí has vivido cosas increíbles en tu época, en tu carrera, en tu tiempo, ¿no? Has estado en lugares donde casi nadie llega, pero claro, después de tantos años, Javier, ¿qué es lo que aún te deja con la boca abierta? Porque te seguirán sorprendiendo historias.
Claro, como tú dices, Pulpo, además he tenido esa suerte, ¿no?, de estar no solo en lugares privilegiados, sino a horas privilegiadas. Imagínate que te dan las llaves de un castillo, el castillo de Calatrava, por ejemplo, que aparece aquí en el libro, que perteneció a la Orden de Calatrava, primos hermanos de los templarios, y decían que algunas noches, y así lo recoge el diario Lanza de Ciudad Real, en los años 50, Doroteo Cañaveral y algunos otros, vecinos de Aldea del Rey y de Calzada de Calatrava, cuando salían a con el ganado de madrugada, pues veían figuras de monjes rodeando ese castillo. Y bueno, a mí me dan las llaves del castillo de Calatrava y me dejan quedarme allí una noche entera para vivir un poco la experiencia, ¿no? Me dejan entrar en la sala capitular, donde todavía hoy hay 7 caballeros de la orden enterrados que se pueden ver, y pude estar allí en una sala que no se visita habitualmente, no está abierta para los turistas, ¿no?, para la gente que quiere visitar el lugar. Eso es un auténtico privilegio y yo me sigo sorprendiendo de todos estos lugares y, por supuesto, de estas personas a las que tengo la suerte de poder entrevistar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Es espectacular este libro. En esta página de Nocturnos, aquí lo que veo es que hay muchas historias inquietantes, Javier, pero también hay historias muy humanas. A mí las historias humanas me encantan. La audiencia lo sabe porque comparto con la audiencia pues todos los días historias humanas que muchas veces son positivas, vienen cargadas de energía positiva y que muchas veces nos saltan a los medios de comunicación, y aquí las compartimos en este programa de radio. Pero tú aquí, Javier, ¿tú crees que en el fondo el miedo también nos sirve? Digamos, a lo mejor me dices, pero Pulpo, ¿qué estás diciendo? A lo mejor el miedo nos sirve a lo mejor para conocernos un poquito mejor.
Sin duda. Yo creo que esa es la gran reflexión, la que has hecho ahora mismo, ¿no? Es decir, el miedo en el fondo es también un método de aprendizaje. Yo reflexiono en el libro con que los peligros de la noche y el miedo que nos da la noche es también una manera de aprender, y nosotros tenemos que estar especialmente alerta, ¿no? Saber los caminos que no hay que coger a deshora, saber identificar al desconocido que tiene algo extraño, que a alardea de una forma diferente o que de alguna manera supone un peligro real para nosotros, y de algún modo Nocturnos es también un viaje hacia la curiosidad, y para mí ha sido muy bonito, a pesar de que las historias son un tanto oscuras y muy propias de estas fechas del año en las que llegan los días de oscuridad, ¿no? Decían los antropólogos que desde octubre hasta Navidad, la Navidad oscura, por cierto, porque antiguamente la Navidad era un periodo de los más oscuros del año, aunque ahora la hemos dulcificado e iluminado, pero de alguna manera esta también un viaje hacia mi entusiasmo y mi manera de querer aprender, ¿no?, y descubrir cosas. Hay una historia, fíjate, muy, muy divertida, que es la del jinete sin cabeza, que todos hemos escuchado, de Washington Irving, ¿no? El jinete sin cabeza, que luego llevó al cine Tim Burton, por ejemplo, de manera magistral. Pero resulta que yo, documentando esa historia y en su implicación, en la implicación de Washington Irving con España, él fue embajador en Madrid, embajador de Estados Unidos, bueno, investigando todo eso, descubro que hay un jinete sin cabeza mexicano, que fíjate la iconografía, porque hay libros del siglo XIX que yo conseguí, los compré de segunda mano por internet, pude incluir algunos grabados de este jinete sin cabeza que lleva un poncho sobre su cuello, y me parece una historia preciosa en el sentido de que tiene ramificaciones en la realidad también, no solo en la literatura, sino en el mito, en las historias que ocurrieron, y por supuesto luego en el misterio, porque mucha gente que dice que ha transcurrido, que ha viajado muy cerca de donde está el jinete sin cabeza mexicano enterrado en el rancho La Trinidad, camino a San Diego, han visto a un decapitado cabalgando sobre un imponente Mustang negro que después se desvanecía en medio de la carretera, ¿no? Pues parecía una historia preciosa para contar.
Desde luego que sí. Además, en este libro hablas de un crimen que ocurre en un convento, que es una historia que parece salida de una novela gótica, pero fue un tema real, esto ocurrió de verdad. ¿Podrías contarnos a los ponedores, por favor, cómo diste con ese caso y sobre todo, qué fue lo que más te impactó de él?
Bueno, claro, ten en cuenta además que todo puede parecer ficción, ¿no? Yo incluyo en el libro una nota de autor que dice, aunque puede parecer ficción, todo lo que ocurre aquí es real, ¿no? Y prueba de ello son las cerca de 500 notas a pie de página que hay en el libro. Y desde luego el crimen, por desgracia, es parte fundamental de esta historia, pero no solo desde el punto de vista criminal, sino también desde el punto de vista casi legendario, y como muchas de estas historias, efectivamente, ese crimen del convento, por ejemplo, la historia del fantasma que dicen aparecía al caer la noche en la población de Alcázar de San Juan. Esta historia, en el fondo, además, tiene cierta relación, y es lo que me interesa, casi con lo más físico del fenómeno, ¿no? Con lo más humano, porque hay una... tiene que ver con esto que me preguntas, además. Hay un, sí, toda una tradición de fantasmas casi de carne y hueso que algunos confundían con espíritus, y esto ocurre, por ejemplo, en la Mancha del siglo XVII, XVIII. Yo recojo documentos antiguos que he investigado sobre el tema, personas que mataron sin querer a familiares porque les confundieron con fantasmas. Iban vestidos como tal para cometer tropelías, a veces porque tenían una relación extramatrimonial y entonces se escondían bajo una sábana. Con esto conseguían dos cosas, ¿no? Primero, esconderse, y segundo, causar el miedo en el pueblo y tener vía libre para hacer lo que querían. Eran conocidos como pantarujas o fantasmas porque iban vestidos bajo estas mantas, y uno de ellos, por ejemplo, el corregidor de Alcázar de San Juan, pega un tiro, dispara contra uno de estos fantasmas que tiene aterrorizada a toda la población muy cerca del convento, sí, y lo que pasa cuando va hacia el fantasma tendido en el suelo y le quita la sábana, descubre que es su propio hijo. Y todavía hoy, pues los amigos que quieran visitar Alcázar de San Juan pueden visitar una calle donde está la cruz del fantasma, que dicen está erigida en el lugar exacto donde el corregidor, una gélida noche de 1700, mató a su propio hijo tomándolo por un fantasma.
Ya, joder. Estamos poniendo las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Aquí, Javier, tú eres parte del equipo de Cuarto Milenio, que es un programa que ha marcado un antes y un después en la divulgación del misterio. ¿A ti qué te ha enseñado Iker Jiménez de todo ese trabajo sobre la manera de mirar la realidad? Porque claro, Iker Jiménez es un crack también en todo esto.
Sí, bueno, pues imagínate, ¿no? Yo tengo la suerte además de llevar 15 años, que se dice pronto, trabajando con él. No había ni terminado la carrera cuando empecé a formar parte del equipo de Cuarto Milenio, aunque yo ya le conocía con 15 años. Y desde luego es tener el listón muy alto, ¿no? Imagínate un programa, está mal que lo diga yo, pero es así, es de primera división en el ámbito del misterio, ¿no? Un programa donde uno tiene la suerte de trabajar con los mejores en lo suyo, y el aprendizaje es constante, es continuo, y sobre todo la enorme suerte de las puertas que eso te abre, ¿no? De poder entrar en lugares donde habitualmente uno no podría entrar, visitar sitios tan especiales, entrevistar y conocer a tanta gente. Y por supuesto, Iker, imagínate, ¿no? Es una persona que exige el máximo, que quiere lo máximo, la presión es absoluta, pero eso te exige también estar a ese nivel, ¿no? Es una persona que no descansa nunca, como tú, ¿no? Pues que está constantemente trabajando y con la vista puesta en los próximos temas, en historias, en todo ve algo que contar, y para mí eso es una maravilla. Digamos que todo lo que aprendí, seguramente lo he aprendido de ellos más que en la carrera, ¿no? Porque fue también en la radio, por ejemplo, yo entraba con mis guiones. Las primeras veces que yo entraba a hablar en la radio llevaba mi guión, y esto es una historia un poco personal, pero te la cuento, y él me decía, no, estos papeles te los dejas fuera, yo quiero que me lo cuentes tú de cabeza, ¿no? Así aprendí tanto.
Es el objetivo de cualquier director de programa,
claro, exacto, y eso lo conseguí gracias a él.
Sí, qué bueno. Pues nada, un abrazo a Iker Jiménez de parte de la comunidad de ponedores, que hay mucha pasión también y mucho respeto y mucha admiración por ese gran comunicador, Javier.
Bueno, compartimos el terreno de la noche, ¿no? De alguna manera yo creo que eso nos hermana un poco, el hecho de tener la atención puesta en la noche, en las cosas que ocurren ahí, y es bonito también, Bulpo, que tú dediques parte a la luz que hay en la noche, que a veces también existe y le prestamos poca atención.
Sí, es que en la noche yo he descubierto en estos 11 años que lleva ya el programa, empezó en 2015, estamos en el 2025, en la temporada 25-26 va a ser 11 temporadas, se aprenden cosas muy bonitas, pero también dramáticas. Yo estaba muy perdido cuando comencé a hacer Poniendo las Calles, muy perdido porque llegaban a mí historias muy negativas. Digo, es que la noche no tiene que ser todo negativo, y le pusimos muchísima luz. Y lo que hablábamos al principio, hay personajes, pero hay personajes maravillosos también en la noche, claro, porque también hay mucha gente que está sufriendo y no puede dormir.
Sí, sin duda, claro, y para ellos es un bálsamo, ¿no? Somos una compañía, yo lo he sentido también muchas veces, en la radio es un bálsamo, es el mejor aliado, y es más, cuando tienes problemas y a veces la mente y el cerebro es tu peor enemigo, ¿no? Porque te dice cosas que tú no quieres oír y que a veces ni piensas, ¿no?
Sí.
Y entender eso a veces cuesta, y la radio te ayuda también a apagar un poco ese run run que no nos deja descansar.
Sí, es verdad. ¿Dónde está el interruptor del cerebro para que no nos emita cosas negativas que es que ni siquiera queremos escuchar? ¿Por qué no gobernamos el cerebro?
Eso es interesante, ¿no? Decidir y dejar pasar los pensamientos que le hacen bien a uno, porque hay pensamientos que no te hacen mal, y esto es parte de Nocturnos, ¿no? Y es parte de esta noche que tú bien conoces y que los oyentes también saben, pues que en la noche a veces entran pensamientos intrusivos que durante el día no entran. Fíjate, esto también es curioso, ¿no?
¿Por qué
durante la noche ocurren ciertas cosas? Bueno, yo hablo un poco de eso, hablo de instintos que llevamos grabados en el ADN, en la parte más profunda de nuestro cerebro. Fíjate, una cosa que yo cuento que me impresionó mucho es que muchas personas ante el peligro en la noche se quedan paralizadas. Esto a nivel cotidiano nos puede haber ocurrido incluso pues cuando vas a cruzar un paso de cebra, ves que viene un coche a toda velocidad y en vez de saltar o huir, te quedas paralizado. Bueno, pues resulta que hay estudios de cómo esto es un rasgo, digamos, un rastro de nuestro cerebro más primitivo, de cuando una vez uno de nuestros ancestros hace miles de años decidió hacerse el muerto ante la presa, ¿no? Y de ahí viene esta parálisis motora que nos deja incapacitados y que desde luego es mucho más contraproducente, ¿no? Es decir, en la noche a veces el cerebro lo gobiernan impulsos que son irracionales, que no entendemos, y que a veces aprender a detectarlos nos puede ayudar también a actuar contra ellos.
Joder, da gusto escucharte, Javier. Hoy quiero recordar a la audiencia, a los ponedores de calles, que nos está acompañando Javier Pérez Campos. Acaba de publicar un libro maravilloso. Yo mentiría si digo que me lo he leído. Todavía me quedan 57 páginas.
Ah, qué bueno.
Es un libro donde
poco.
Recoge un montón de historias que solo ocurren cuando cae la noche. Pero claro, Javier, después de tantos viajes y de investigar tantísimos casos, yo me imagino que hay alguno que todavía te ronda la cabeza, ¿no? Alguna historia que aún, bueno, pues hoy te sigue poniendo los pelos de punta cuando cae la noche. ¿Cuál sería esa historia, Javier?
Pues mira, la que más me impresiona, porque yo la había investigado, fíjate, a mí la paternidad me ha cambiado por completo, ¿no? Hace 5 años tuve dos mellizos, Mario y Chloe, que ahora tienen 5 añitos, y eso, claro, te cambia por completo, ¿no? Si uno tiene cierta sensibilidad, estoy seguro de que tus oyentes que han sido papás ahora y a lo mejor no pueden dormir porque no les dejan los niños, que eso también es una fase que pasamos todos, pues te cambia por completo. Y fíjate, yo he redescubierto casos que anteriormente había investigado desde la perspectiva quizá pues del interés por lo sobrenatural, y de repente como padre me he descubierto analizándolo desde otra perspectiva, y esto me parece bonito, ¿no? En Nocturnos hay un caso que, si los oyentes han visto la película Expediente Warren 2, el caso Enfield, que es la historia de unas niñas con su mamá que viven en una casa en Londres en los años 70, y ocurren unos fenómenos extraños en la casa que fueron, por cierto, documentados por la policía metropolitana, por los vecinos, por periodistas del Daily Mirror. Por allí pasaron testigos de cómo los objetos se movían solos, cosas que ocurrían, ¿no? Yo había investigado esa historia. Pero fíjate, resulta que hay un investigador que es Maurice Gross, al que los Warren eclipsan, porque los Warren son muy mediáticos y muy famosos a raíz de las películas, pero el verdadero investigador británico era Maurice Gross. ¿Y sabes cómo llega Maurice Gross a ese sitio en el año 72? Bueno, pues resulta que este hombre, un año antes, había perdido a su hija en un accidente de moto. Este hombre era inventor, patentaba, por ejemplo, había patentado estos anuncios que giran, que todavía se utilizan hoy en día. Es decir, era un auténtico cerebrito, era un ingeniero. Y un año antes muere su hija y él totalmente traumatizado por dónde está su pequeña, por lo que le ha ocurrido, decide formar parte de la SPR, que era la Sociedad de la Investigación Psíquica Británica, que se había fundado en 1800, a finales del 19, por parte de investigadores, de ingenieros, de científicos, que intentaban documentar lo que ocurría en el más allá. Y el caso es que Maurice Gross se inscribe en la SPR para intentar documentar y saber lo que le ha podido ocurrir a su hija, ¿no? Y resulta que el primer caso que empieza a investigar, la niña protagonista de los hechos, una niña llamada Janet, que habla con la voz de un anciano de 80 años que dice haber muerto en esa casa del distrito de Enfield, sí, resulta que se llama exactamente igual que su propia hija, Janet, muerta un año antes. Y este hombre se encariña tanto de la familia que pasa a vivir con ellos incluso durante días. Y lo que ocurre es que además esa familia no tenía padre, el padre se había huido de la casa durante hacía unos años y necesitaban una figura paterna, ¿no? Dime tú si no le da una perspectiva más humana el observar el fenómeno desde este punto de vista, ¿no? Una familia ausente de un padre que ve en Maurice Gross una figura paterna y un padre que busca a su hija fallecida y que descubre allí a otra niña llamada igual que ella, ¿no?
Sí, sí, tremendo, tremendo. Hombre, a mí hay una cosa que, y aprovecho y te lo digo, pues con la confianza que nos da este micrófono, nos da la madrugada, nos da también un poco el que trabajamos y hemos trabajado y nos ha fascinado el mismo horario nocturno para divulgar, para acompañar, para comunicar. A mí hay algo que me fascina, es que escribas casi siempre de noche. Yo no sé qué es lo que tú encuentras en estas horas que no te da el día, por ejemplo, o por qué esa conexión tan natural entre tus historias y la oscuridad, porque ahí tiene que haber una conexión que es lo que te hace funcionar.
Bueno, hay una conexión evidente, ¿no? Que es que yo durante 20 años he investigado estas historias que en el fondo tienen casi todas que ver con la noche, porque ocurren en la noche o porque tienen que ver con esos hilos de la oscuridad, y por otro lado es que lo he hecho en esas horas, ¿no? Para intentar a veces entender bien al testigo, también porque tú sabes bien que en una redacción periodística durante el día todo es un jaleo, hay llamadas, hay correos electrónicos, teléfonos que no paran de sonar, y cuando cae la noche es el único momento que uno tiene de calma para de verdad poder ahondar en algunas cosas. Y luego también, desde que nacieron mis hijos, es el único momento en el que encuentro cierta paz, ¿no? Cierta calma para poder dedicarme plenamente a centrar la atención en algo, ¿no? Que sea, por ejemplo, escribir. Y entonces, por esos múltiples motivos, he hecho este libro que, por otro lado, se llama Nocturnos. A mí me parecía bonito ponerme el reto de, aunque tuviera un rato por la tarde y pudiera aprovecharlo para escribir, decir, no. Está escrito 100% de noche, ¿no? Porque es un libro sobre la noche, es un libro que homenajea a la noche y, por último, tiene un detalle divertidísimo para mí, pero que muchos lectores me confiesan que lo están llevando a cabo, que son unas instrucciones de lectura que yo incluí en la primera página y dice, prohibido leer de día, ¿no? Y entonces propongo al lector, aquí lo tengo, que lea el libro solo cuando cae la noche, tenemos este esquemita de las horas de luz y digo, bueno, pues tienes que leerlo de noche, abrir única y exclusivamente en las horas comprendidas entre el anochecer y el amanecer, buscar un lugar silencioso con luz tenue pero suficiente para que la experiencia de lectura sea lo más inmersiva posible, y digo, y en la medida de lo posible, leer en soledad, ¿no? Si alguien consigue cumplir todos los patrones, pues yo le convalido el libro, le pongo un sello de auténtico lector de Nocturnos.
Qué bueno. Es verdad que nos tenemos un poco que ayudar porque tenemos mucho ruido en la cabeza, tenemos mucha carga mental, y también tenemos que despejar y ayudarnos a entender, a saborear y a disfrutar más los libros. Los libros son muy importantes y yo creo que este libro, Nocturnos, nos va a hacer disfrutar, y sobre todo con estas pequeñas instrucciones para saborearlo mejor, va a ser todo un éxito. Ya para cerrar, que vamos muy mal de tiempo, te quiero hacer una pregunta que es muy de este programa de radio, de Poniendo las Calles, porque claro, después de tanto misterio, de tantas noches largas y de tantas historias que erizan la piel a más de uno, a ti, Javier, ¿qué te ayuda a dormir tranquilo?
Bueno, pues yo creo que la falta de sueño, precisamente. Llegaba
el
tan agotado,
¿no?
Exacto. Tú lo conoces bien, ¿no? A veces llegas tan agotado que no hay ningún problema. Y he de reconocer que yo nunca he tenido ningún problema para dormir. He dormido en todo tipo de lugares, en sanatorios abandonados, en hospitales psiquiátricos en medio de la montaña, en paradores con habitaciones embrujadas, en la Casa del Crimen de Segovia, en el Hotel Maldito, bueno, en cualquier lugar, ¿no? Donde te puedas imaginar. Y siempre he dormido muy bien, aunque es verdad que escribiendo Nocturnos a veces llegaba a la cama con muchas historias todavía en la cabeza y me costaba un poco coger el sueño.
Desde luego. Bueno, pues el libro se llama Nocturno, lo digo para la cantidad de gente que está escribiendo a facebook.com/poniendolascalles, mensajes que está dejando la audiencia en el 662-942-605, incluso Leticia, que me ha mandado un mensaje, y también un saludo para ti desde mi cuenta de Instagram, @elpulpo_oficial. Dice, por favor, manda un... Ella dice, beso, un abrazo también te mando yo, Javier, a Javier Pérez Campos. Te quiero decir que has causado mucha impresión a toda nuestra audiencia. Yo recomiendo este libro que se llama Nocturnos, que esto es un viaje, digamos, a lo más profundo del alma humana, ese lugar donde las sombras no solamente están dando miedo, sino que también dan respuestas, y que has venido un día aquí, una madrugada más, a poner las calles con nosotros. Pues Javier, te deseo mucho éxito, más éxito todavía del que sueles tener, y gracias por ponerle un poquito de luz a las madrugadas, a la noche, y a estas horas tan intempestivas que hablábamos al principio.
Oye, pues muy bonito, Pulpo, de verdad, un enorme placer estar contigo, con todos los oyentes de Poniendo las Calles. Me he sentido como en casa, porque la noche es nuestra casa, la conocemos bien, la hemos transitado, y para mí es un lujo, de verdad, estar con amigos de la noche como tú, a los que he escuchado tanto, y que nos iluminan la noche también, ¿no?, desde las ondas, así que esto es recíproco, ya lo sabes.
Muchísimas gracias. El libro se llama Nocturnos, lo firma Javier Pérez Campos, que un día ya podremos decir que también fue ponedor de calle. Seguimos en COPE.
midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ruth Balbás, misionera.
Es un hogar con todas las letras, la verdad, porque lo que tratamos de formar aquí es una familia con niños y niñas que rescatamos pues de las situaciones de mayor pobreza, de pobreza extrema, pero ya no solo pobreza material. Muchas veces es una pobreza inmaterial, que es la verdad que es la más grave, ¿no? Toda esta pobreza material lleva a una pobreza pues espiritual y emocional.
Son las 3.